Ràdio Estel.
En Villa, se'ns ha trencat la cama. Quin dissort, quina desgràcia. Enmig de la controvèrsia, que si jugo, que si no jugo, i ara se'ns trenca la cama. Les coses de la vida i de l'esport. Ara estàs amunt, ara estàs avall. Però l'important és superar-se. Bona nit. Això és el mètode Guardiola.
El Pep Domí. Campió, però primer hi confiaven pocs, deien, només ha estat en tercera divisió.
El mètode Guardiola i el suplement Les Bones Obres, futbol i llibres a Ràdio Estel. Aquesta és la nostra jugada.
Amb derrota i empat, els més crítics s'hi van esplaiar. Ja ho deia jo, no sap entrenar. I un mes per al Molino va caure una mitja dotzena de gols i la llegenda es va anar forjant fins a quin dos és espectacular.
Persistir, persistir, persistir. Això és el mètode Guardiola.
Passió d'enfrontar-se al mètode Guardiola. Un filòsof malabarista, deixeble de l'escola cruifista, per bandera el sentit comú, que del sentit és el menys comú, però que ben aplicat té resultats descomunals.
Esforç, equip, qualitat. La feina ben feta no té fronteres ni data de caducitat.
Fins al camp, l'experiència l'ha aprofitat, li diu al crac el que ha d'escoltar. Ets bo i tu saps, això és motivar. Només el treball d'equip fa possible el gol de Stamford Bridge. Les sis copes es van guanyar amb molt d'esforç i d'humilitat. Vagi on vagi el rival, tremola, si el va enfrontar-se al mètode Guardiola. Un
filòsof
malabarista, deixeble,
hey, de l'escola cruifista, claro.
Per bandera el sentit comú, que pel sentit és el menys comú, però que n'ha aplicat, té resultats descomunals.
Si el Barça és més que un club, Guardiola és més que un entrenador.
Vagi on vagi el rival, tremola, si el va enfrontar-se al mètode Guardiola. Un filòsof malabarista, deixeble de l'escola cruifista, per bandera el sentit comú.
El mètode Guardiola és un programa basat en el llibre del mateix títol de columna editorial, a benefici de l'associació Kanyakumari, micro-ONG que opera al sud de l'Índia. Jo també estimo el mètode Guardiola.
Tornem-hi a ser una vegada més. Queda enrere la victòria davant del Reial Madrid a la Lliga, el començament del campionat de clubs, campionat al món al Japó. La vida continua i això és el mètode Guardiola.
Formen l'equip Miquel Àngel Violant, dirigeix i presenta. Mario Ramírez, a la realització. Blanca Aranyó, a la producció. Marta Cruz i Laia García, a la redacció. Les notícies de la setmana. Déu-n'hi-do els tuits de la Blanca Aranyó.
Les novetats. Benvinguda, bona nit, Laia García.
Bona nit, Miquel Àngel.
Endavant amb les notícies.
Aquesta setmana no podem començar d'una altra manera. Alexis, Xavi i Cesc tres noms per tres gols que van donar una victòria importantíssima.
Doncs sí, el Bernabéu, com esmentaven abans. I arran d'això, Sandro Rossell no se'n va poder estar i va dir: els nostres jugadors han fet un bany al Madrid. Tota la raó del món, però sorprèn un tant sentir-ho en boca de tot un president.
Però sempre hi ha altres maneres de llegir un 1-3 en contra. Mourinho, per exemple, diu que prefereix perdre el clàssic i ser líder.
Per la seva banda, el jugador blaugrana Gerard Piqué també ironitza i diu que el Madrid té la Copa del Rei, però el Barça està jugant a Japó.
El vol cap a Japó es va retardar 30 minuts perquè una polizona es va colar a l'avió. I és que a qui no li agradaria poder marxar amb ells?
Aprofitant el viatge, els jugadors s'han mostrat solidaris amb els nens evacuats de la central nuclear de Fukushima i els hi van regalar samarretes i articles del club. D'això se'n diu una iniciativa solidària.
Piqué no només jugarà a futbol a Japó. Allà hi viu des de fa 40 anys el seu tietavi, missioner, el qual visitarà amb tota la família.
Quines sorpreses té la vida. Almenys t'ho esperes, Laia, un tiet missioner al Japó i amb la Shakira a la comitiva. Quin panorama.
El valor de tenir valors. Parlem-ne. El nostre collar de perles. S'escolta, però no es toca.
Són les frases, les perles que la Blanca Aranyó ha recollit, frases cridaneres o idees que val la pena reproduir, de companys dels mitjans de comunicació, que diuen la seva al voltant del futbol del Barça de Guardiola. Per començar, Laia.
Comencem amb una reflexió de Jordi Costa sobre el partit de dissabte passat, inclòs en un article titulat «La suerte de tener personalidad», publicat a La Vanguardia. Al margen de la superioridad técnica del Barça, Guardiola pensó el partido en función de sus convicciones y no le importó que sonara suicida jugar con tres atrás, mientras que Mourinho lo hizo a través de sus complejos, hasta el punto que el portugués demuestra menos personalidad futbolística de lo que aparenta cuando habla.
No és habitual que en Pep Guardiola concedeixi entrevistes o declaracions com aquesta. Les hi va donar al web de la FIFA, motiu del Mundial de Clubs del Japó, i va dir coses interessants. Preguntat sobre la clau dels seus bons resultats, va dir: en realitat no es tracta de res especial. En primer lloc, es tracta de respectar la història del club. Després, fitxar bons jugadors i combinar-ho amb una bona gestió del planter per ajudar la gent de baix a donar-los oportunitats per quan sigui el moment i puguin pujar al primer equip. Intentem utilitzar, bàsicament, el sentit comú. És bàsicament això, el sentit comú.
Joan Carles Armengol, a El Periódico, repassa alguns aspectes del clàssic de dissabte a l'article «Quina sort que té el Barça». Quina sort que té el Barça, finalment, quina sort que té el Barça de saber estar en totes les circumstàncies, guanyant o excepcionalment perdent, sense recórrer al joc violent ni a pretextos relacionats amb l'àrbitre ni la sort. Es va tornar a demostrar dissabte a la nit, una nit d'oferta al Bernabéu, un de regal i te n'emportes tres.
Sobre la reeixida recuperació d'en Tito Vilanova, el periodista Emilio Pérez de Rozas escriu el següent al diari El Periódico. Ho va ser, com diríeu vosaltres, però tu i els teus companys, els companys tècnics, sou els millors perquè encara no us falten les ganes de fer història i de viure penjats de l'excel·lència. Però ells, més que ningú, sabien com eres d'important, Tito, pel que portes, pel que veus, pel que fas, perquè els coneixes molt i també per l'ajuda que suposes pel teu amic en Pep. Són paraules boniques dedicades a una persona important que, més aviat des de l'ombra, ajuda amb en Pep Guardiola. Per acabar, Laia.
I Julio Salinas, a Mundo Deportivo, parla sobre Guardiola i en destaca la seva actitud, per exemple, a les rodes de premsa. Pep Guardiola es un entrenador magistral, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y deberíamos destacar también un detalle que demuestra la grandeza de este técnico, sus ruedas de prensa. unas comparecencias en las que siempre intenta evitar los tópicos y las excusas arbitrales, tratando de dar respuestas técnicas al juego, realizado por su equipo. Eso, en los tiempos que corren, es para quitarse el sombrero.
Sang, suor i llàgrimes. Això també és el mètode Guardiola.
Enric Barbat va morir aquesta setmana a Menorca, on vivia. Va ser un dels membres del mític grup dels 16 jutges. Vivia ja retirat de la música, però les persones de més edat se'l recordaran. Per exemple, a través d'aquesta cançó, Polítics de Saló.
Un bon amic en Jordi i un servidor de vostès vam anar a criar margarides, un accident de no res. Ell que sempre ha estat de dretes, cap al cel s'encaminar. Més m'estimo les esquerres i a l'infern me'n vaig anar. El meu bon amic en Jordi, bona fe, xicot com cal, el paradís demanava un seient de senyor tal. Sant Pere mirant-se el deia, les dretes que fluixes són d'una forta batzegada l'enviar de nou al món. Jo que de fred em moria, a l'infern vinc a trucar. No m'obrien, jo cridava, sóc d'esquerres, vull entrar. Satanàs, que s'ho mirava, com si tingués un malson, d'una forta batzegada m'enviar de nou al món. Altre cop som a la terra, jo cantant, ell bon minyó. Ell de dreta, jo d'esquerra, dos polítics de Saló. Quan tornin les margarides, si Déu vol i ens fa profit, res de dretes, res d'esquerra, xino, xano i bona nit.
Les nostres entrevistes estel·lars, convidats amb moltes coses a dir.
Bona nit.
Molt bona nit.
Buenas noches també.
També, buenas noches.
Vostè prové de...
Jo sóc de Xile, jo vaig néixer a Xile... Sí. I quan tenia 12 anys vaig venir amb els meus pares.
Sí.
I des de llavors tinc la gran sort de tenir dues nacionalitats.
Ah, caram.
Que és la catalana i la xilena.
Caram. I a banda d'això, vostè té un gran coneixement de les xarxes socials.
Així és, m'hi dedico.
Sí, dedica. Vostè es diu?
Enrique San Juan.
Don Enrique San Juan, un placer.
Igualmente, señor Miguel Ángel.
Ha venido usted de Chile.
Sí, señor.
Viaja a menudo, tengo entendido, para informarse sobre el futuro de los social media, las redes sociales.
Sí, los viajes los realizo normalmente a Estados Unidos, ya que ahí está el futuro de las redes sociales visto desde la realidad presente, que es la nuestra desde aquí.
Con lo cual usted sabe un poquito antes lo que allí se cuece y que pronto vendrá aquí.
Eso intento, estar siempre a la vanguardia, porque en las redes sociales la velocidad del cambio es abrumadora.
¿Cómo qué velocidad llega a alcanzar el cambio? Es decir, ¿en un mes ¿En qué sentido en un mes cambian las redes sociales, por ejemplo, 30 días?
El otro día leía una estadística, bueno, unos típicos comentarios de prensa norteamericana que asociaban la velocidad del cambio en redes sociales a como si Henry Ford, hoy Albert Einstein y también el inventor de la bombilla,
Alba Edison,
hubieran generado sus inventos y la repercusión en los mercados de un día para otro seguidamente. Es decir, uno, dos, tres.
Entonces, esto es mucho.
Es muchísimo. Es una tensión y una exigencia, tanto para los usuarios de redes sociales que normalmente viven en el entorno, pero sobre todo para las empresas, para el sector profesional, que se tiene que adaptar a una velocidad muy, muy grande.
Bueno, debo decir que el equipo de Las Imparables ya ha colocado este programa en Facebook, que allí además se pueden ver fotos preciosas que cada semana realiza nuestra colaboradora Marta Cruz. Y la verdad es que si nos quieren ver, aparte de oír, pues allá encontrarán fotos, incluidas fotos que en estos momentos están realizando de un servidor en compañía de Enrique San Juan. El Enrique San Juan es realmente una de las personas que més en saben de xarxes socials en aquest país. I ens agradarà molt que ens expliqui, especialmente, Enrique, si muchas empresas realmente tienen como asignatura pendiente el integrarse en las redes y hasta qué punto es necesario.
Desde luego que tienen como asignatura pendiente porque es una asignatura nueva en el currículum de lo que tienen que hacer las empresas hoy para tener una presencia destacada en Internet, como se llamaba anteriormente, pero específicamente en redes sociales.
¿Pero qué beneficio van a obtener?
Bueno, lo de los beneficios son varios. O sea, ahora una de las cosas que marcan el actual estado de las redes sociales en relación con las empresas es que el panorama está fragmentado. Antes, por ejemplo, podemos definir que con tal acción obtendríamos tal beneficio. Ahora no es así. Ya no es así y no lo volverá a ser nunca más, al menos en un largo periodo de tiempo, creo. Ya que tenemos que hablar siempre de un racimo de acciones que nos van a poder dar un racimo de beneficios y no todos de la misma manera, no todos ponderables bajo el modelo actual de negocio.
¿Y de estas redes hay alguna que sea principalísima en la cual nadie puede faltar?
Te diría que Facebook, porque es la mayor, ya que tiene más de 800 millones de usuarios, que son cuentas activas, que están bueno poniendo contenido, interrelacionándose con ellos a través de las redes sociales. Pero cuando abarcamos la necesidad de estar en una o en otra red, hay que hacerlo bajo el prisma de los objetivos de la empresa que hablamos.
No hay que estar por estar, hay que buscar un objetivo.
Efectivamente, cada empresa tiene su nicho de mercado, tiene sus estrategias, tiene una función que hacer tanto a nivel económico como muchas veces social, con la responsabilidad social, en el sentido de que hay que determinar en qué redes vamos a estar. Las principales son las que suenan a todo el mundo, como son Facebook, Twitter, LinkedIn, también YouTube, si la consideras como una red social, que lo es. Y si eres muy joven, Twenty en España, por ejemplo. De hecho, es la segunda red más importante de España, Twenty.
En este sentido, el Fútbol Club Barcelona, si usted conoce este tema, ¿tiene desarrollada una buena estrategia digital en redes?
No conozco a fondo la estrategia que está llevando el Fútbol Club Barcelona, pero me consta de que está muy activo en este sector y que como mínimo tiene cubierto las partes de Facebook y las partes de Twitter y, en fin, en todo el terreno deportivo. Sobre todo últimamente se está viendo una interacción muy grande con Twitter en el momento en el que se juegan los partidos, ya que expanden la experiencia deportiva más allá de lo que es estar en el campo, para los que tengan suerte y carnet, más allá de vivirlo por la radio y más allá de verlo por la tele, que es la expresión colectiva a través de Twitter de todos los partidos de fútbol, que los van comentando, tuiteando una gran masa de usuarios.
El departamento de prensa del Fútbol Club Barcelona, y en esto siguen directrices que entendemos que en buena parte provienen del mismo Pep Guardiola, es muy estricto en cuanto al protagonismo de sus grandes estrellas en los medios de comunicación. Sin embargo, aparentemente, en lo que se refiere a Twitter, a redes sociales, parece ser que hasta ahora hay como una cierta libertad de acción. Y yo me pregunto, ¿qué sentido tiene que en los medios clásicos haya contención y en los nuevos medios haya un poquito jauja? Haz lo que quieras.
Bueno, ahí se pueden dar dos factores que los analizo desde fuera, insisto. No.
En este sentido, recuerdo a título de anécdota a la audiencia que, por ejemplo, el futbolista Piqué anunció oficialmente su relación con Sentimental, con la cantante Shakira, hecho que tuvo un cierto impacto social, precisamente a través de Twitter, es decir, no a través de los medios convencionales, sino a través de esta conocida red social.
Sí, en ese sentido, puede haber parte de esa laxitud o libertad de los jugadores, en este caso, por un propio devenir de las normas de comunicación propias del Fútbol Club Barcelona en este caso, pero que también se expande a otro tipo de empresas en las que poco a poco se van dictando las normas por las cuales los jugadores en este caso y los empleados en un espectro más amplio tienen que conducirse a la hora de comunicar acciones propias de la empresa o del club en este caso. Al principio todo es jauja, como has dicho, todo es abierto, todo está por hacer, así que se van colando ahí una serie de acciones que luego, más tarde, se regulan. Se regulan por normativas, se regulan por contratos a la hora de establecer las relaciones laborales y que poco a poco van sentando las bases. Por ejemplo, en Estados Unidos hay empresas grandes como Best Buy, que sería el equivalente aquí a las grandes superficies que venden electrónica, en las que hay un decálogo que todos los operarios tienen que seguir. Por ejemplo, Best Buy tiene acuerdos con Apple y le llegan antes que nadie los prototipos o los primeros aparatos que van a salir al mercado una semana más tarde, pues los operarios y gente que trabaja ahí no pueden hacer ningún comentario sobre este tipo de productos que tienen en sus manos, jamás pueden tuitear cosas que sepan de la empresa, ni aun en sus cuentas personales. Está todo, digamos, normado ya, pero llevan ventaja sobre nosotros.
Con todo, si una persona hace un comentario de un ámbito que no es el profesional, pero que es un tema controvertido, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de las relaciones entre pues palestinos e israelíes, los temas candentes en el mundo, que normalmente dividen a las opiniones públicas, esa persona, aunque está fuera de su ámbito profesional de actuación, seguro que va a generar un determinado impacto emocional en el fondo de comercio, en la clientela de aquella organización.
Absolutamente.
Entonces, esto también se va a regular, es decir, el hecho de que los nuevos medios lo expandan todo de una manera tan rápida y a todo el mundo, ¿nos van a limitar la libertad de expresión?
Bueno, hay que determinar en qué tipo de nivel o de qué tipo de liga estamos jugando. Si nosotros
me gustan estos símiles deportivos que utiliza nuestro invitado, Enrique San Juan.
Si estamos, por ejemplo, hablando de personajes públicos de primer nivel, esos personajes ya no son ellos mismos nunca más. O sea, se deben a una imagen, se deben a un compromiso, se deben a una proyección social que tienen que guardar. Más allá de que si son de 9 to 5, de 9 a 5 y han acabado su jornada laboral. Entonces son un símbolo. Es como aquel que cruza la frontera para entrevistarse con miembros de la antigua banda armada a nivel personal. Eso no existe.
No existe.
No existe. Entonces representas algo, estás en una institución. Pongo el símil sin mayor voluntad de...
No, pero es un buen ejemplo de cómo las marcas, en la medida en que coinciden en la misma persona...
Claro. Pues de hecho, están invirtiendo. O sea, están invirtiendo en la persona, en los valores que refleja, en todo lo que proyecta. Así que esa individualidad, vamos a llamarla individualidad, para diferenciarla de la persona normal de la calle, está ligada a una marca, está ligada a valores que debería, primero, ser objeto de un contrato, en el cual se marca lo que se puede hacer y no en un periodo determinado de su vida en la que está entregada a ese hecho.
Es muy interesante este tema, porque ahora estoy pensando, cuando Pep Guardiola habla y dice bien y da prestigio con su manera de hacer puertas afuera, está dando prestigio a la entidad.
Absolutamente.
Y a la inversa, cuando un entrenador utiliza todo tipo de tretas, descalifica a sus colegas de profesión, está haciendo justo lo contrario. Sí. ¿Hasta qué punto tiene derecho a eso? Y me estoy refiriendo a un entrenador portugués.
Me imagino que debe ser el que yo me pienso en este momento. No lo sé. Tampoco las ahí ya depende mucho de los intereses de notoriedad, de exposición pública, de share de pantallas y noticias y cómo quieren llegar al público las propias entidades. Yo creo que en el caso de ese segundo entrenador, yo creo que forma parte de la política de comunicación de toda la entidad. No creo, vaya, no lo sé. No, mi especialidad no es la deportiva, pero sí la comunicación y no creo que esté, que sea un sujeto libre, un radical libre, que ande dando vueltas por ahí sin mayor esquema.
En cualquier caso, si estas tecnologías, estos nuevos usos y costumbres, estas nuevas organizaciones como Facebook, en apenas una década, han tenido tanto recorrido, ¿puede esto indicar también que cuando empiece su declive será igualmente rápido?
El ejemplo que tenemos de declive más flagrante es el de MySpace. MySpace, si tú te acuerdas, hace unos años, si no estabas en MySpace, ¿dónde estabas? Y hoy la pregunta es, ¿dónde está MySpace?
¿No? Buena observación.
Entonces, MySpace ha pasado a tener muchos millones de usuarios a actualmente quedarse con 100 millones de usuarios, que frente a los 800 millones de usuarios de Facebook parece nada, pero todavía tiene un buen valor MySpace, sobre todo porque se especializó en el tema musical. Entonces ahí se ha transformado de una red global en una red nicho, específicamente para temas musicales. Toda banda que venga a tocar aquí a Barcelona, por ejemplo, tiene en sus pósters de promoción su página web, la página en Facebook y la página en MySpace. Ningún grupo musical está fuera de MySpace porque es un nicho. Ese es el ejemplo más cercano y reciente que tenemos de crecimiento y declive. ¿Podemos esperar lo mismo de Facebook? No se sabe, porque es muy fuerte. Ahora hay una pugna muy fuerte también a nivel de redes sociales, por quién se va a llevar la hegemonía de este mercado, de este sector, de estos usos de las personas, a través del nacimiento de Google Plus, que es una nueva red social que ha lanzado Google solamente en junio o julio. Ya tiene más de 50 millones de usuarios y que pugna para convertirse en la principal, aunando muchas funcionalidades de las que ya tiene Facebook y de las que tiene LinkedIn y de las que tiene Twitter, toda en una, para que no tengas que salir a buscar otras cosas y estar siempre en Google.
¿Y no acabará esto forjando un auténtico monstruo digital que centralice los datos absolutamente de todas las redes del mundo mundial y que, al menos tecnológicamente, sea perfectamente imaginable que apretando un botón y poniendo un nombre de una persona, o ni eso, una huella dactilar que hayamos obtenido, incluso quizá el ADN de uno de sus cabellos, salga todo el historial de esa persona, las multas que ha dejado de pagar, dónde estudió, si hizo la comunión o no la hizo, a quién votó, si eso es conocido? Es decir, ¿no hay una gran pesadilla digital en ciernes? ¿Dónde irá a parar la privacidad?
El monstruo al que tú denominas como tal, si te fijas, es el típico esquema de las novelas de ciencia ficción donde un gran villano quería dominar el mundo.
Exacto, un gran hermano
quería dominar el mundo, que era su máximo fin. En este caso, ese gran hermano, o ese gran villano, o ese gran servicio, ya está disponible y se llama Google. A través de Google tú te buscas a ti mismo, o incluso pones tu DNI en Google, y te sale todo lo que está disponible sobre ti, y que es públicamente visible. Entonces, esto, con las redes sociales, se aumenta el nivel de finura de filtrado de datos. Y hasta ahora Google ha sido opaco, o sea, no ha podido acceder a perfilar al usuario. Por ejemplo, para que se entienda esto, si me permites un segundo, te explicaré que en Facebook tú estás perfilado completamente, porque dices quién eres, qué edad tienes, si eres hombre o mujer, si estás casado o no, si has cambiado la relación hace poco o lo que sea. Con lo que tú declaras, Facebook te perfila. Google hasta ahora no, pero es más, Facebook te perfila por lo que declaras y por lo que no declaras, sino por lo que haces. Por ejemplo, si tú ves un vídeo del Barça, yo veo un vídeo del Barça, y digo que me gusta ese vídeo o ese gol, Facebook entiende que a mí me gusta el fútbol, que me gusta el Fútbol Club Barcelona, que me gusta el deporte, y saca unas cuantas conclusiones más sobre mí sin que yo se las declare.
Deduce cosas,
tiene una inteligencia muy fuerte. Entonces, esa parte hasta ahora Google no tenía acceso a eso. Google tenía acceso a mucha información que hay en la red, indexa maravillosamente y es el número uno, pero no tenía acceso al individuo. Con Google Plus, Google va a tener acceso al perfil del individuo y ahí sí que vamos a estar jugando en un terreno donde gran hermano, villano, servicio, todo va a ser uno.
Hay personas que cuando quieren cambiar su vida, en paralelo se cambian de nombre, se rebautizan porque piensan que eso les va a ayudar a ser nuevas personas.
Sí.
¿Acabaremos adoptando nuevos nombres o segundas marcas personales digitales para que Google deje de referirnos a nosotros?
Bueno, Google es muy, muy astuto y tiene, de hecho, el algoritmo de Google es como algo así como la fórmula de la Coca-Cola. Es lo que le hace la empresa casi más valiosa del mundo. trabaja de una forma eficiente y no es tan fácil engañarlo. O sea, tú te puedes llamar Miguel Ángel hoy y estar en tu casa haciendo tu navegación por internet y todo lo que tú quieras desde ahí, y mañana llamarte Juan Pedro. Pero resulta que estás saliendo desde la misma IP. Entonces, no es fácil engañar a Google, porque él sabe que tú sigues estando ahí. La persona que navega a través de esa IP hace las mismas cosas que hacía Miguel Ángel. O sea, al final Google dirá, este es Miguel Ángel.
Es difícil engañar a Google.
Es difícil.
Pero es fácil que Google nos engañe.
Engañarnos Google solo de momento tiene la posibilidad de entregarnos resultados filtrados bajo un interés, vamos a llamarle propio o ajeno a lo que sería un juego limpio. Si es que lo hace, yo no digo que lo haga, pero tiene esa posibilidad. Hay un aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de Google, cuando hablamos de tecnología, y es que las grandes empresas como Facebook, como Google, como LinkedIn, como Twitter, son empresas. No son estamentos públicos, ni son servicios abiertos a la ciudadanía. Tampoco se eligen democráticamente, ni nada que se le parezca. Es decir, son empresas cuyo objetivo es el lucro, marcan sus pautas. Lo que sí ocurre es que, como son hegemónicas, parece que sean un bien común, pero no lo son.
Juego limpio es uno de los valores que se preconizan desde este programa. Me gustaría saber si Enrique San Juan le gusta el fútbol.
Me gusta el fútbol.
¿Y le gusta el método Guardiola, la manera de hacer de Pep Guardiola?
Bueno, encuentro que Pep Guardiola y su método, la forma en la cual se conduce y lo que proyecta, los valores, son lo que, ¿cómo te lo diría? Lo que se espera de modelo de hombre para después de la crisis. Vale. Es decir, si hay un modelo de ser humano que ha pasado ya por la crisis y que está viviendo plenamente, yo creo que se parece mucho a lo que Guardiola hoy encarna y hoy transmite de valores y de todo lo que él representa.
Este fragmento de la entrevista, creo, a la atención de Mario Ramírez, lo tenemos que reproducir de vez en cuando. Es realmente un comentario muy interesante. Muchas gracias por este comentario.
Y de nada, para mí es un placer
la grata conversación aquí. En esta su casa, don Enrique San Juan, experto en redes sociales.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
També de l'Enric Barbat, la cançó El Gamberret.
De petit ja m'ho digueren, ets un noi molt descarat, portes camí de gamberro, d'home sense pietat. A l'escola em barallava amb un professor assenyat, així m'he quedat per sempre sense fer el batxillerat. M'agradaven els petardos, de petit ja n'he posat, a la via del tramvia i després fer el despistat. Els petardos varen créixer, vaig posar-ne en un terrat, vaig carregar-me uns quants vidres, vaig topar amb l'autoritat. He conegut moltes noies, he fet molts cops de galant, però al final sempre em deixaven i sempre a l'últim instant. Quan anava a casa seva la cosa no anava bé, m'embalava de seguida i em deixaven al carrer. De més grandet se'm va ocórrer en Pipau, senyor de gris. Quan vaig acabar la feina ja no vaig tornar al meu pis. He estat molt temps entre reixes, ara per fi m'han deixat. Vaig pel carrer amb molt de compte, saludo gorres de plat.
No seré mai més gamberro, ja no trencaré un plat. Ara treballaré en sèrio per fer oblidar el meu passat. D'aquí uns anys coll i corbata i un cotxe ben enllustrat m'obriran totes les portes, tornaré a la societat.
Els nostres amics, els dofins, ja hi tornen a ser aquí una setmana més. Curiosa espècie animal, i com cooperen, com treballen en equip. Possiblement, si no fos així, serien ja una espècie morta, difunta, que ja no existiria, però aquesta capacitat de cooperar els manté com a supervivents, i tant de bo que per molt de temps. És sempre el preludi en aquest programa de la lectura de paràgrafs del llibre El mètode Guardiola, a càrrec de Laia García. Hola de nou, Laia.
Hola de nou, Miquel Àngel.
Quan vulguis.
El futbol és tradicionalment una olla de passions i mesquinesa, on sovint l'erosió del contrari prima sobre l'afirmació de les virtuts pròpies. Una mena de màrqueting de guerra en què prima destruir sobre construir. El Barça de Guardiola ha guanyat amb noblesa i ha establert el compromís esportiu com a essència dels seus valors. En temps de crisi de valors, tot un equip de futbol en fa bandera del ben guanyar. Immillorable. Jugadors com Iniesta, Don Andrés, segons afortunada expressió del radiofonista Joaquim Maria Puyal, són emblema d'aquesta revolució ètica, pel que suposa de trencament amb el passat recent i pel que s'albira en el futur immediat, a l'espera que el jugador de Fuente Alvilla, Albacete, es recuperi de les lesions que el van llastrar el darrer any. Un Barça net i polit que reivindica l'essència del futbol com un art més enllà de la contesa esportiva. Hem assistit a un doble espectacle, futbolístic i de polidesa esportiva. Rebre els aplaudiments del rival és la victòria suprema, és la glòria pura.
La paciència té més poder que la força.
Enric Barbat ens canta ara Dimarts i 13.
Amb el trajo fos de festa i sabates ben lluents, va sortir de casa seva per anar a un enterrament. En les noves cerimònies tot és modern i bonic, el patir ja no s'estila, tothom s'hi troba feliç. En arribant ja va veure que s'hi divertien molt, qui més qui menys anava a trompa, qui més qui menys duia dol. Una grossa caixa negra n'era el tema principal, la duien a pes de braços i amb cara de funeral. Arribats al cementiri van esbutzar-la amb forts cops, van obrir la caixa negra dins. No hi havia cap mort. De primer es feren enrere, van quedar un xic aturats, però la tomba ja era oberta, havien d'omplir el forat. Demanem un voluntari per fer-lo servir d'anyell i tot sense preguntar-li varen escollir-lo a ell. No hi valgueren les protestes, llàgrimes o entendriment, l'enterraren amb el trajo i les sabates lluent. L'enterrament fou notable, avui encara és copiat. El que importa és la gatzara, tant se val que és l'enterrar.
Miquel Àngel, què portes avui a la teva carpeta?
La meva carpeta, la educa de dijous. plena de paperets, de retalls de premsa, de còpies d'impressora, coses diverses que em criden l'atenció, i les poso davant del micro, i sempre n'agafo almenys una. La d'avui és un informe sobre un llibre de Bonnie Ware, titulat en anglès Regrets of the Dying. Seria més o menys els penediments que senten les persones quan estan a punt de morir, els laments dels moribunds, es podria traduir. I es tracta d'un treball de camp, una persona que ha entrevistat persones malaltes amb cures pal·liatives i els hi preguntaven, bueno, què t'agradaria canviar de la teva vida? I les conclusions són molt sucoses. Tendencialment les persones diuen coses com les següents. Doncs mira, m'hagués agradat tenir el valor de viure d'acord amb els meus principis i conceptes i no pas en funció del que esperaven els altres. O també diuen moltes persones de l'enquesta, m'hagués agradat no haver estat tota la vida treballant tan durament. També diuen, hagués estat bé que hagués manifestat els meus sentiments obertament, que no me'ls hagués callat. Diuen també, el contacte amb els amics, si hagués estat més de temps amb els amics. Bé, les coses que la gent diu quan ja no hi són a temps de girar enrere, quan la vida se'ls acaba. Em recorda aquella sèrie de llibres monumentals de l'Elisabeth Kübler-Ross, la psiquiatra suïssa, que ras i curt, la conclusió bàsica que arribava és que la majoria de la gent que estava a punt de morir lamentava no haver-se arriscat més a la vida. Les coses que hi poso a la carpeta. Una altra cançó d'Enric Barbat, Anna.
Ningú no comprèn ningú, però nosaltres som nosaltres i sabem allò que és bo. Sentir el sol damunt la cara i estimar-se de debò i trobar-se viu encara i cantar sense cap to. Ningú no comprèn ningú, però nosaltres som nosaltres i volem un món tot nou amb un cel net d'amenaces, amb tres núvols per quan plou, amb el mar a quatre passes i els que som companys i prou. Ningú no comprèn ningú, però nosaltres som nosaltres i sabem la veritat que la terra no és partida com un mapa mal pintat i que això és una mentida de molt mala voluntat. Ningú no comprèn ningú, però nosaltres som nosaltres i sabem allò que és bo. Sentir el sol damunt la cara i estimar-se de debò i trobar-se viu encara i cantar sense cap to. Sentir el sol damunt la cara i estimar-se de debò i trobar-se viu encara i cantar sense cap to. Sentir el sol damunt la cara i estimar-se de debò i trobar-se viu encara i cantar sense cap to. Sentir el sol damunt la cara i estimar-se de debò i trobar-se viu encara i cantar sense cap to.
La
les bones obres, perquè els bons llibres fan possible millors persones.
Això ja és la part final del programa, el suplement Les Bones Obres. Llibres, cultura, entrevistes amb els autors, poesia, tot això a Les Bones Obres, la part final del Mètode Guardiola.
Les novetats editorials.
Quatre novetats editorials per recomanar aquesta setmana. En primer lloc, Una larga canción, títol de la novel·la d'Andrea Levy, de l'editorial El Aleph, una història sobre l'esclavitud a Jamaica que ens porta a tot un mar de sentiments i anhels narrats en primera persona i que ens transmet el relat d'una dona que ha anat passant de generació en generació. Gabriela Cañas és l'autora de Torres de Fuego, de Roca Editorial, una novel·la sobre l'assassinat d'una brillant executiva d'èxit i com la seva germana, Ana Rosa, fa a copi de valor i intenta, per tots els mitjans, superar el seu dolor per desvetllar qui ha estat el criminal que ha acabat amb la seva vida. De la mà de l'editorial Ariel, Los secretos de la motivación, l'última obra de José Antonio Marina, tot un manual que ens desvetlla els secrets de la motivació per potenciar la nostra grandesa com a individus, ja que, tal i com es refereix a l'autor, qui sigui capaç de posseir la clau de la motivació serà capaç de posseir la clau del comportament humà. I, finalment, El mercader de cafè, publicat per Grijalbo, un llibre escrit per David Lees, una història que ens transporta a l'Itàlia del segle XVI, en un període de l'Europa renaixentista en què la por i les supersticions van convertir la comunitat jueva en víctimes de les persecucions i la repressió.
Soc Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i vaig ser conseller de Treball. L'obra que us recomano és El libro más bello del mundo y otras historias, de Eric Emmanuel Schmidt, de l'editorial Destino. No hi ha versió en català. L'obra aquesta consta de 8 relats breus que a mi em van sorprendre per la originalitat dels seus arguments. Em preguntava mentre els llegia, i a on ens portarà amb totes aquestes coses? On ho abocarà? Sempre té, però, uns desenllaços molt originals. Són històries que exploren els capricis del destí i els secrets més íntims del cor humà. 8 destins de dones en recerca de la felicitat. La seva lectura, la veritat, és que deixa bon gust de boca i, per tant, el recomano. El recomano per passar una molt bona estona.
No hi ha res tan poderós com l'hàbit. Escriptor clàssic Ovidi. Amb Joan Nogués, poesia de gol a gol. Els millors poemes de Miquel Martí i Pol.
Fragment d'una carta adreçada a Joan Vinyoli. Cap passió vital no es converteix en expressió sense deixar residus. Tal vegada l'aparença de definitiu que pot tenir l'escultura o l'arquitectura poden fer pensar el contrari. Però què sabem del procés que ha portat a aquella realització? I com podríem assegurar que el temps no es gratinyarà i minvarà la puresa de l'acte que va donar vida a les obres? D'altra banda, hi ha un fet, a parer meu, molt important. La matèria amb què i en què cada artista transmet la seva vivència. La paraula, ho sabem prou, és contingent, aleatòria, imprecisa, i està, a més, sotmesa a unes determinades erosions pel temps i per l'espai. La transubstanciació sense residus que demanava Riba em sembla, doncs, un ideal desitjable, envejable i tot, però inassolible. perquè no solament el pas de la vivència a la forma comporta ja una minva de puresa, sinó que, a més, hi ha un seguit de contingències temporals que inevitablement erosionaran l'obra. Jo crec que això passa en totes les arts, però més que en cap, potser, en la poesia. Atès que el seu instrument, la paraula, és el més intrínsecament lligat a l'home i, per tant, el més sotmès a tots els accidents vitals. Així i tot, però, l'emoció i la bellesa perduren en els grans poemes. La qual cosa vol dir, penso jo, que si bé l'operació no és possible en un grau extrem, sí que ho és per aproximacions successives, cada vegada més exigents i més veritables.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way.
La vida és bella, la cançó de Noah, és la sintonia de final de programa. És el moment del comiat, desitjar-vos una bona setmana i moltes i felices bones obres. Gràcies i fins la setmana que ve.
Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Ràdio Estel.